Buenas tardes. Luego de culminar el Consejo de Ministros, en la sala de prensa de la Residencia Presidencial de Suárez, tenemos al señor Secretario de la Presidencia de la República, el doctor Alberto Breccia, a quien le damos la palabra, por favor.
Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Antes que nada, un par de noticias que, digamos, refieren a aspectos generales de funcionamiento del Consejo de Ministros y que creo que revisten interés político. En primer lugar, hemos resuelto, una vez finalizado el periodo de análisis de la coyuntura, análisis de la etapa, mediante las reuniones que estamos realizando todos los lunes en forma de Consejo de Ministros, el señor Presidente ha resuelto retornar al régimen anterior de trabajo en el cual quincenalmente se reúnen los gabinetes sectoriales y también quincenalmente lo hace el Consejo en Pleno. En segundo lugar, queremos anunciarles que el próximo Consejo de Ministros, digamos, abierto, como se ha dado en denominar, se va a desarrollar el día 10 u 11 de diciembre, aún no está decidido exactamente cuál de los dos días, en la ciudad de Fray Bentos. Eso como informaciones de carácter general referidas al Consejo. Luego, con respecto a aspectos puntuales de cada ministerio, yo voy a hacer una rápida reseña de los temas tratados por cada uno de los señores secretarios de Estado en sus comparecencias. El Ministerio del Interior planteó específicamente como aspecto de particular interés una reunión entre dicha cartera y el INAU referente a la problemática de la minoridad infractora, y allí se resolvieron en principio dos medidas. En primer lugar, el envío de un proyecto de ley estableciendo la suspensión de la aplicación del artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, esto es, la restricción o la prohibición de pasaje de los antecedentes de los menores infractores a la justicia de mayores. Debe tenerse presente que se trata no de la supresión del artículo, sino de la suspensión de la vigencia de dicho artículo, y que dicha medida, que posibilitará, en tanto se analiza la problemática y las resultancias de la misma más a fondo, posibilitará mantener los antecedentes de los menores, de alguna manera ha sido respaldada en forma extraoficial, claro está, por IELSUR, por el SERPAG y por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y como segunda medida, con el INAU, la implementación urgente de la construcción de un instituto de contención de menores con participación del MIDES, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del Interior. Allí se abren un par de posibilidades con respecto a la forma de construcción de este instituto, con fondos especialmente diseñados al efecto, especialmente destinados al efecto, o procediendo a alguna reconstrucción o algunas nuevas construcciones en la colonia Berro. En la tarde de hoy anunció el señor ministro que se procede al cambio en la Dirección Nacional de Cárceles, asumiendo el inspector Pereira Cuadra la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centro de Recuperación. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó acerca de una misión preparatoria que se va a enviar a fines de noviembre o principios de diciembre a Rusia. Preparatoria me refiero a la preparación de la visita del señor presidente, que se realizará el año que viene. Esa misión preparatoria iría integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, y encabezada quizás por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con participación de AFE, de UTE, de la Administración Nacional de Puertos y de ANCAP. Transmitió el señor subsecretario que concurrió digamos, en sustitución del señor ministro que está de viaje, la finalización del acuerdo con Argentina del tema del monitoreo, y a pesar de que esto es una noticia que ya había sido dada, me interesa particularmente, o nos interesa particularmente, resaltar que el señor subsecretario calificó la negociación sobre este monitoreo como extraordinariamente trabajosa. Y el documento está colgado en la página de la CARU. Se basa en el principio de reciprocidad, y con el mismo se cierra el primer proyecto de monitoreo conjunto, que es Bosnia. La segunda etapa sería aguas adyacentes a la planta, y el tercero en aguas frente a Gualeguaychú. Luego se pasaría a una fase más general. También reseñó el señor ministro la visita realizada a Brasilia y Caracas. A Brasilia con Pablo Yenta, el director general del Ministerio de Transporte. Allí se entrega la aprobación del nuevo trazado del puente sobre el arroyo Yaguarón, con cabecera en la intersección de las rutas 18 y 26. Se firmó el tratado de navegación sobre la laguna Merín. Y en Venezuela se realizaron los acuerdos primarios para la inversión por parte del país hermano de sumas importantes, aproximadamente 200 millones de dólares en nuestro país, mediante la instalación de un laboratorio de genética ganadera, que se pretende firmar en el mes de diciembre, y mediante un acuerdo para el control de la energía reactiva en el sistema eléctrico venezolano, un proyecto del entorno de los 150 millones de dólares por parte de Uruguay, que tiene las condicionantes técnicas para realizarlo. El señor ministro de Defensa informó acerca de las previsiones que se han realizado para abastecer de combustible de aviación a Carrasco y Laguna del Sauce en caso de emergencias. E informó asimismo que se llevó a cabo el relevo del general Dalmau en la división de Ejército 4, asumiendo el general Aguerre. El Ministerio de Educación y Cultura presentó un proyecto de ley sobre asociaciones civiles, con algunos aspectos particularmente resaltables. Se procura, mediante este proyecto de ley, mejorar la regulación que existe a la fecha. Se establece claramente la distinción entre los diversos tipos de asociación civil. La legislación sobre asociaciones civiles es una legislación bastante vieja y que ha caído en desuso. Mejor dicho, no ha caído en desuso, sino que se encuentra atrasada con respecto a lo que son las modernas doctrinas en la materia. Como novedades, se autoriza la participación de menores en las comisiones directivas. Se sujeta en ciertos casos a las asociaciones civiles al Contralor de la Contaduría General de la Nación. Se crea una comisión que media en los conflictos a la interna de las asociaciones. En este sentido, no hay por qué ocultar que nosotros tenemos en este momento planteado en una asociación civil particularmente importante, que es el Círculo Católico de Obreros, una situación conflictiva que se está tratando de dilucidar. No, obviamente que no es de aplicación este proyecto de ley, que es apenas un proyecto de ley, pero en definitiva lo que se pretende es prever para situaciones de similares características, que además se producen no con la visibilidad pública que tiene el Círculo Católico de Obreros por sus propias características, pero dos por tres se producen conflictos a la interna de las asociaciones civiles, y es complejo el mecanismo para dilucidarlas. El Ministerio de Transporte anunció que se firmará con las intendencias el acuerdo en materia forestal para la compra de maquinarias, que se ha procedido a la especialización de un grupo de trabajo en materia de restauración del patrimonio, y que se lanzará esta semana a través de la Corporación Vial del Uruguay y un procedimiento VIP, que ahora me gustaría transmitírselos un poquito cómo es, para realizar obras por aproximadamente 512 millones de pesos sobre las rutas 90, la ruta 20, el bypass de Dolores, la Rambla de Canelones y el bypass de Nueva Palmira, más tres tramos de la ruta 26. El procedimiento VIP es un procedimiento sumamente rápido de contratación de obras, mediante el cual se llama a precios a varios oferentes y se selecciona directamente. Esto lo puede hacer la Corporación Vial del Uruguay, y además es un procedimiento específicamente aprobado por el Tribunal de Cuentas en su momento. El Ministerio de Industria informó sobre dos temas. En primer lugar, la concreción de inversiones en el área de informática, depósito logístico y desarrollo de contenidos por parte de capitales canadienses y americanos, y inversiones en el rubro química, a partir de una inversión de aproximadamente 20 millones de dólares por parte de la industria japonesa. Informó de un decreto de generación a partir de generación de energía eléctrica a partir de la biomasa. Esto forma parte de un acuerdo del acuerdo interpartidario para generar hasta 200 megavatios a partir de biomasa. Se parte de la consideración de los residuos del campo, o sea, acá no estamos hablando de residuos domiciliarios, no estamos hablando de basura, estamos hablando de residuos del campo. El sistema parte de la compra por parte de UTE cada dos con dos precios, según sea la compra permanente o la compra de carga global y adquisición cuando sea necesario. Son contratos de 20 años, con costos que ya se han establecido por parte de la UTE y los privados. Son mini proyectos de 20 megavatios cada uno, y se prevé que sea sumamente ventajoso sobre el tema del petróleo. La primera etapa del lanzamiento se prevé para aproximadamente un año. Bien. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó acerca de su concurrencia a la OIT. La OIT calcula en aproximadamente 30 millones de empleos que se perdieron en la crisis 2008-2009. Esto torna particularmente relevante el comportamiento en esa materia de Uruguay, en el periodo en donde no solamente no se perdieron empleos, sino que por el contrario se disminuyó el índice de desempleo. Relató el señor ministro la condena a Venezuela a instancia de Fedecámaras y también respaldada por los trabajadores, con la oposición del grupo Latinoamérica y el Caribe, China, Rusia e India. Y planteó que en el caso de Uruguay justamente los empresarios, la representación empresarial estaba pidiendo una misión de contacto, que es una misión que envía a la OIT a los efectos de detectar eventuales infracciones a la normativa en materia de negociación. Se mantuvo contactos en que se explicó que se estaba trabajando sobre el diálogo tripartito. Como ustedes saben, los representantes empresariales en general han insistido en el diálogo bipartito más que tripartito. Y como consecuencia de esas conversaciones llevadas adelante por el señor ministro, quedó sin efecto la referida misión de contacto. El señor ministro de Salud Pública explicó, obviamente, que esto es un tema de compleja transmisión, por lo tanto yo les pido que acepten algunos lineamientos generales que yo les voy a transmitir, porque son aspectos muy específicos que refieren al proyecto de ley por el cual se presentó el viernes pasado en la conferencia de prensa de presidencia, que refiere a diversos aspectos relativos al Fondo Nacional de Salud. El ingreso de los jubilados al sistema, solución aceptada por ONASPU, el ingreso de las unipersonales hasta 5 empleados, hasta ahora estaba previsto el ingreso de unipersonales que prestan servicios personales, ¿verdad? Son las que ingresan. Estaba previsto el ingreso de hasta las unipersonales con un empleado, ahora se amplía esa posibilidad. La separación del componente impositivo de aquel componente solidario en los aportes al Sistema Nacional Integrado de Salud. Este es un aspecto que yo les planteaba que es particularmente complejo de transmitir, pero lo que en definitiva de lo que se trata es en distinguir estos dos aspectos de los aportes y específicamente para no contaminar, digamos así, el sistema con componentes impositivos, se plantea que el Estado devolverá a través del mecanismo del IRPF, aquellos a los que contribuyan, la diferencia entre lo que aportó efectivamente y lo que usó del sistema. Si ustedes me preguntan que yo profundice en este aspecto, con toda franqueza no lo puedo hacer, porque son aspectos sumamente técnicos que se realizan a través del manejo de ecuaciones financieras complejas. Y por último se refirió también al tema de las cajas de auxilio, manifestando que el aporte patronal entra íntegramente al FONASA, ese 5% de aporte patronal, el aporte por cónyuges también, el aporte por hijos también, y que en cuanto al aporte personal que realizan los beneficiarios de la caja de auxilio, ese 4,5%, se ha dispuesto que sea progresivo, en primera instancia un 1,5%, luego el 2,5%, luego el 3,5%, y por último en el cuarto año el 4,5%. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó un mapa hídrico del Uruguay de hace unos 20 días y señaló los riesgos. También hace mención a las rigideces administrativas que muchas veces perjudican enormemente a parte importante de la población rural. Dio cuenta de la conflictividad latente en el rubro cítricos. Y el señor ministro de Turismo anuncia el éxito en el lanzamiento de la temporada turística. Denuncia el tema del conflicto de los controladores aéreos como serio obstáculo para el turismo, en caso de continuar el mismo. Y realiza una sucinta presentación del proyecto Barrio Peñarol, que es un proyecto interdisciplinario con participación de Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Montevideo. La señora ministra de Vivienda informó acerca de la reunión de ministros de Ambiente del Mercosur en Brasilia, con excelentes resultados. Planteó específicamente que Brasil se ha comprometido seriamente en esta materia a partir de esta reunión, lo cual le da particular impulso a la misma. Planteó las posibilidades de avance en la reunión de Cancún y África del Sur del año que viene. Brasil ha planteado la presentación de proyectos regionales en materia de medio ambiente, o sea, de mitigación y adaptación al cambio climático. Respecto al tema vivienda, en esa misma reunión de Brasilia, se produjo el encuentro con el ministro brasileño de la cartera, en la que se recibió mucha información en materia de garantías hipotecarias. Y al mismo tiempo también la señora ministra presentó, cosa que ya había anticipado en la reunión de Ancho Arena, el proyecto de obligatoriedad de conexión al saneamiento por parte de todos los hogares. Hay aproximadamente 50.000 hogares que aún no están conectados a saneamiento y en la ley, obviamente, a partir de la posibilidad de subsidio, se plantea la obligatoriedad de conectarse al saneamiento. Bien. Y por último, la señora ministra de Desarrollo nos hizo una reseña de su viaje a Venezuela para interiorizarse de los planes sociales que tienen bastante similitud con los de Uruguay. Como síntesis de la visita, expresó la gran voluntad del gobierno venezolano de intercambiar con el gobierno uruguayo experiencias en la materia y el gran respeto que encontró en Venezuela por el conocimiento de la tarjeta social implementada por el MIDES. Bueno, y esto es un poco el resumen apresurado de lo que los señores ministros estuvieron planteando en la reunión. Ahora quedo a las órdenes para las preguntas que usted me quiera hacer. ¿Me abro un vasito de agua?
Doctor.
Sí.
Mientras esperamos que llegue el agua.
Muy bien.
Sabemos que de pronto no formó parte del aporte que cada ministro específicamente brindó sobre el detalle de su cartera.
Gracias.
Pero el tema de la conflictividad, que en este momento seguramente debe ser motivo de análisis por parte del Poder Ejecutivo, por parte de varios estamentos del Partido de Gobierno, ¿estuvo en la discusión, en el intercambio de opiniones dentro de este Consejo de Ministros? Y si fue así, ¿ya se está avizorando cuál puede ser la salida a alguno de esos conflictos, incluso con medidas tales como declaratoria de esencialidad o aproximaciones a esas posibilidades?
A ver, dos respuestas a su pregunta que a su vez tiene dos partes. Efectivamente, el tema de la conflictividad estuvo en la reunión del Consejo de Ministros, en el tratamiento del Consejo. Digamos que formando parte de un análisis de coyuntura que el Consejo está llevando adelante, de un análisis de la etapa que está transcurriendo, de los logros, de las cosas que aún quedan por hacer, de cómo enfrentar aquellas situaciones que resultan obstáculos para la consecución de esos logros, y entre otras cosas, obviamente, el tema de la conflictividad. Con respecto a medidas concretas, no se analizó ninguna medida en particular, por cuanto si hay algo de lo cual se está absolutamente convencido es de la complejidad del fenómeno, que no todo el fenómeno presenta características similares, que tiene distintos aspectos de acuerdo a los rubros y a los sectores de los que se trate, y que por lo tanto las soluciones globales como las que se podrían manejar en un Consejo de Ministros no son las adecuadas para manejar temas específicos, ¿verdad?
¿Más preguntas? Adelante.
Sí, Brexia, comparte las declaraciones de Luis Romero esta mañana, el director nacional de Trabajo, diciendo que esta alta conflictividad responde a intereses políticos.
No escuché las declaraciones del director nacional del trabajo. Con toda franqueza, no me gusta opinar en la medida de no haberlo escuchado directamente, porque no tengo la menor duda de lo que usted me transmite es fiel a lo que el ministro dijo, pero a veces el contexto las palabras específicas que haya utilizado.
Él se refirió básicamente a la oposición, ¿no? Intencionalidad por parte de la oposición.
Sí, sí, yo le diría, yo lo contesté creo que en la anterior conferencia de prensa que se hizo acá. Yo creo que en todo conflicto existe un trasfondo político, pero a ver, entendámonos lo que quiero decir. Existe no como un trasfondo de política partidaria, existe un trasfondo político porque se refiere a los asuntos de la polis, a los asuntos de la sociedad. Entonces, en todo conflicto hay componentes políticos, hay componentes ideológicos, hay componentes personales de aquellos que llevan adelante el conflicto. Es decir, son fenómenos muy complejos. La conflictividad es un fenómeno muy complejo.
Doctor, ¿hubo algún análisis en este ámbito eminentemente político del gobierno de las características que tiene este momento en particular de lo que va transcurriendo la gestión cuando se aprecia a nivel de opinión pública que básicamente la conflictividad no está planteada, por ejemplo, en cuanto a la oposición de intereses, ni de la oposición ni de parte de la oposición política ni de parte del empresariado, por ejemplo, sino de los sindicatos que de alguna manera están representados a través de sus distintas corrientes en lo que es propiamente la integración del partido de gobierno?
Sí, la pregunta que usted me hace creo que merece una reflexión más profunda. En realidad, no es materia aceptable sin discusión que los sindicatos se alineen específicamente con los sectores de gobierno. Es decir, se ha hablado reiteradamente por parte de los sectores sindicales de independencia de clase y de independencia de cualquier fracción política. En segundo lugar, vuelvo a reiterar lo que decía en una contestación anterior. Cada conflicto tiene su particularidad, de forma tal que podrá haber algunos que tengan un mayor componente político y podrá haber algunos que tengan un mayor componente claramente reivindicatorio de situaciones muy concretas. De forma tal que todos estos temas estuvieron arriba de la mesa. Y por último, con respecto a lo que usted planteaba, no es tampoco tan claro que detrás de los conflictos no exista un trabajo absolutamente legítimo, porque que quede claro esto, son todas posiciones respetables de la oposición política también. Esto es, no son campos absolutamente separados. En materia de conflictividad, los análisis deben ser complejos y profundos, no son campos separados.
Doctor, usted dijo en una respuesta anterior que por ahora el gobierno no estudia ninguna medida en particular para un poco atenuar o atemperar estos conflictos. Pero algunos gremios han dicho que lo que ofrece hoy por hoy el Poder Ejecutivo es absolutamente insuficiente. Y tomamos, por ejemplo, lo que ha dicho el gremio médico y lo que ha dicho el gremio bancario. ¿Se está elaborando o se puede llegar a elaborar una contrapropuesta para ver si se llega a un punto de entendimiento en esos dos gremios o en esos otros dos rubros a los efectos de un poco tratar de acercar las posiciones y no como hasta ahora que se ha dicho por parte tanto del gremio médico como del gremio bancario que lo que propone el Poder Ejecutivo no alcanza para disminuir o atenuar la conflictividad?
A ver, dos capítulos diferentes. Con respecto al conflicto, a los conflictos existentes en el gremio médico, porque ahí tenemos el tema de los anestesistas, el tema de las cajas de auxilio y el tema del ingreso de los profesionales. O sea, son tres temas distintos, ¿verdad? Del ingreso de los médicos como profesionales al FONASA, el ingreso de las cajas de auxilio al FONASA y el tema de los anestesistas. Son tres temas distintos. En este momento, lo que está planteado como motivo del conflicto es específicamente el ingreso de las cajas de auxilio al FONASA, o más bien la supresión de las cajas de auxilio y su incorporación al FONASA. Entonces, en ese sentido yo le diría que el gobierno ya ha realizado un planteo a través de la presentación de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que yo estaba anunciando cuando hice la reseña de lo que había expresado el señor Ministro de Salud Pública, y se están llevando a cabo reuniones entre las partes a los efectos de transmitir con claridad lo que yo reseñaba como complejidades del proyecto, porque entendemos de que el Sindicato Médico del Uruguay en particular ha pedido aclaraciones al respecto, porque aparentemente estarían en principio de acuerdo con esta solución, y seguramente se va a transmitir también a FEMI y a las sociedades anestésico-quirúrgicas, lo han manifestado así los representantes de estas entidades, las soluciones que brinda este proyecto, que nosotros entendemos que son razonables y que responden, a pesar de que no se realizan como consecuencia de un conflicto, sino como una cuestión proactiva del gobierno, en la consecución de los objetivos de solidaridad y universalidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, no estamos reaccionando frente a un conflicto, sino que estamos llevando adelante los objetivos que nos propusimos con la creación y la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero nosotros creemos que estas soluciones que están incorporadas en la ley son soluciones aptas para, de alguna manera, salir del conflicto. Pero veremos lo que sucede. Eso con relación al tema conflicto a nivel de gremio médico. Con relación al tema bancario, es conocido también que el gobierno había planteado algunas soluciones y se está buscando instrumentar las mismas con consenso también de la del directorio del Banco de la República.
¿Puede detallarnos un poquito más el tema de la creación de estos centros de rehabilitación de menores en cuanto a lo que estuvo presentando el ministro del Interior?
Mire, lo que yo planteé fue el apretado resumen que el señor ministro del Interior hizo del tema. De todas maneras, a los efectos de complementar la respuesta a su pregunta, yo le diría que ya en reiteradas comparecencias ante la opinión pública, el señor ministro ha manifestado que el problema fundamental con respecto a la minoría infractora es la contención de los menores. Cuando digo contención, me refiero a la contención física, y no solamente a la contención física, esto es a la limitación de su libertad ambulatoria. Me refiero a la contención también psicológica, al tratamiento tendiente a una efectiva rehabilitación, pero para lo cual hay que tenerlo disponible físicamente al menor, porque de lo contrario no se puede trabajar sobre el mismo si se está fugando permanentemente. Entonces, este instituto es un poco la concreción de esa aspiración del señor ministro, en el sentido de decir, bueno, los tenemos limitados en su libertad ambulatoria, y sobre esa población que tenemos limitada en su libertad ambulatoria podemos trabajar convenientemente con psicólogos, asistentes sociales, educadores. En fin, esa es un poco la idea.
Frente a la propuesta de una creación urgente, ¿se manejaron algún tipo de fechas o lugares, o dado que además hubo suspender este artículo?
Sí, yo le decía, se plantea la posibilidad de utilizar fondos específicos destinados a esta solución, que requeriría algo así como de 15 millones de dólares, o se plantea también alguna reestructura de lo que es la situación en la colonia Berro, a través del uso de algún tipo de módulos que pudieran servir para una rápida implementación del proyecto.
En cuanto a la suspensión de esta norma del Código de la Niñez, ¿por cuánto tiempo se va a plantear?
Usted sabe que yo no tengo el dato específico, no está elaborado aún el proyecto de ley, pero en la medida que se trata de una suspensión, obviamente se trata de una cuestión de carácter provisorio, ¿verdad?
Precisamente sobre el artículo 222, creo que 222. Que dijo que era el artículo, ¿sí? ¿A qué refiere específicamente y cuál es el fin de esta suspensión?
El artículo 222 lo que hace es que cuando el menor infractor pasa a ser mayor, y por lo tanto pasa a tener la posibilidad de ser sometido a la justicia ordinaria de mayores, se eliminan absolutamente sus antecedentes. De forma tal que tenemos de pronto menores que tienen múltiples antecedentes, incluso a veces por delitos violentos, como menores, reiterados antecedentes, y cuando pasan a la justicia de mayores pasan a ser primarios absolutos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no excluiría su calificación como primarios absolutos, al menos esto es lo que está planteado, según lo que pude entender, a pesar de que no excluiría su calificación como primarios absolutos, de alguna manera el juez podría tener a disposición de quién se trata, que de eso se trata el tema, ¿no? Saber un poco ante qué tipo de personalidad estamos, ¿verdad? Lógicamente, sí, porque el juez, cuando va a juzgar como mayor, por lo menos tiene, digamos, una historia de esa persona, que lógicamente no cambia abruptamente por pasar de 17 años y 364 días a tener 18 años, ¿no?
Doctor, en este marco, acá, sí. En este marco se ha estudiado o analizado la posibilidad de separar la parte que se encarga en el INAU, la parte que se encarga de los menores infractores, del resto de lo que hace el INAU?
Sí. Hoy no se trató específicamente ese tema, pero es una inquietud que nos ha transmitido el INAU, y quiero decir también específicamente que es una solución que nos ha transmitido un sector del Partido Nacional, concretamente el del senador Jorge Larrañaga, que nos ha aproximado a Presidencia de la República un proyecto de ley que entendemos muy serio, muy bien fundado y que tiene que ver, en cuanto a algunas de sus soluciones, con las aspiraciones del INAU. De forma tal que estamos trabajando sobre ese conjunto de información para ver si podemos llegar a una solución de esas características que usted menciona.
Doctor, esta suspensión del artículo 222, sí, que como usted lo señala todavía no tiene una fecha fija en cuanto a su término, ¿puede ser una especie de plataforma para que finalmente se elimine del Código del Niño? ¿O se está haciendo una especie de banco de pruebas a los efectos de ver cómo resulta esta suspensión y ver si fructifica, digamos, la posibilidad de que los jueces tengan un arma un poquitito más afiatada para juzgar a los que ya son mayores y pueden volver a delinquir?
Yo creo que en esta materia tenemos que actuar con especial sensibilidad. El tema es un tema que preocupa mucho a la opinión pública, pero es un tema también particularmente delicado, ¿no? Se trata de temas que están, de un tema que está regulado por convenciones internacionales, no solamente por la legislación nacional. Por eso yo le mencionaba con especial énfasis el apoyo que tendría esta solución por parte del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. O sea, eso es un respaldo importante. Y en cuanto a lo que usted me plantea, sí, estamos hablando de una suspensión provisoria que, como algunas de las soluciones que los gobiernos tienen que plantear en materias tan complejas, ensayo y error, ¿verdad? O sea, ver un poquito cómo se va avanzando en la materia y ver qué resultados se va dando. Si algo no podemos hacer en materia de seguridad, y este tema de la minoría infractora es un capítulo importante dentro del tema seguridad, si algo no podemos hacer es hacer un abordaje simplista, de blanco y negro, maniqueo. O sea, lo que tenemos que hacer es ir viendo un poquito las soluciones en qué sentido se orientan, ¿verdad? Pero con especial delicadeza, porque en este caso se trata de menores.
Disculpe, quiero una aclaración nada más. Usted dijo que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó el mapa hídrico del Uruguay, presentó algunas preocupaciones. ¿Cuáles fueron?
Sí. Concretamente que el ministro viene anticipando ya desde hace tiempo que, de acuerdo a lo que son los estudios meteorológicos a nivel internacional, nosotros nos vamos a ver afectados por una sequía de mayor o menor intensidad, pero de alguna manera nos vamos a ver afectados por un fenómeno climático frente al cual hay que tomar previsiones y hay que actuar políticamente en consecuencia, ¿verdad?
Ministro, hay en el marco de todos
por
los...
Por ahora no.
De todos los conflictos que están planteados, uno que no tiene directa competencia para el Poder Ejecutivo, pero cuyas derivaciones lo puede afectarlo, y es el de la Intendencia de Montevideo, el tema del barrido, y cómo esto puede afectar, desde el punto de vista de la contaminación ambiental o desde el punto de vista sanitario, al resto de los ciudadanos, ¿no? Si eso va a quedar exclusivamente su resolución en la órbita de la Intendencia, o si, a la vista del cariz que puedan tomar las cosas, puede llegar a haber algún abordaje desde el Poder Ejecutivo. Le pregunto si esto estuvo planteado por los ministros del ramo.
Sí, es un tema de preocupación para el Gobierno Nacional. Es efectivamente un tema de preocupación. Un eventual conflicto en el sector limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo es un tema de preocupación a nivel de Gobierno Nacional. En este tema, como en los anteriores, o sea, tenemos que ir trabajando con mucha cautela y no anticipando movimientos.
Está bien, pero ¿puede haber intervención del Poder Ejecutivo en este tema directa?
Cuando yo le digo que he elegido particularmente las palabras, cuando yo le digo que es preocupación del Gobierno Nacional, estoy diciendo que es preocupación del Gobierno Nacional. Por supuesto que respetando las autonomías departamentales, pero tomando en cuenta el problema.
Por allí también nombró un posible conflicto de los cítricos,
sí,
por parte del ministro, sí, de Ganadería. Y a su vez también sí se analizó el tema de los valores que está teniendo hoy la carne, si sigue siendo un problema que, como se ha dicho hasta ahora, es de momento y se va a ver solucionado de otra forma o no.
Con respecto al conflicto en el rubro cítrico, el ministro simplemente especificó que se trataba de una conflictividad incipiente a nivel de los naranjos y de los arándanos, nada más. Y con respecto al tema del precio de la carne, del mercado cárnico, no se trató el tema.
Doctor, sí, bueno, terminamos con los conflictos, porque usted lo dijo también como al pasar que el ministro Lescano había presentado su preocupación o exhibido su preocupación por el tema del conflicto de los controladores aéreos que puede tener derivaciones hacia el turismo nacional e internacional, por cierto. Pero sin embargo, ese es un conflicto que está generado en la órbita del propio Ministerio de Defensa. Se había dicho que hay posiciones muy distantes con respecto al cambio del estatuto del funcionario, que es lo que se está pretendiendo, y además a la percepción salarial. ¿Hay acercamiento en ese tema? Porque se dice que por parte de los controladores va a haber una escala de conflictos de cierta progresividad y que incluso pueden llegar a prácticamente paralizar, si no totalmente, por lo menos con mucha vastedad, tanto en la salida como en la llegada de vuelos nacionales e internacionales. ¿Cómo se está trabajando el Poder Ejecutivo sobre esa temática, doctor?
Dos o tres aspectos de su pregunta. En primer lugar, no conozco las particulares, las especificidades del conflicto, de forma tal que no me arriesgaría a formular consideraciones acerca de su génesis o de su eventual solución. Sí sé que hay conversaciones, por supuesto, estas cosas se dialogan permanentemente. Pero me resulta un buen pie su pregunta, porque usted me dijo terminemos con el tema de los conflictos. Es interesante porque yo les mencioné acá en la reseña que hice con mucho gusto de las exposiciones de señores ministros, reseñé una cantidad de cosas bien positivas. Sin embargo, nosotros insistimos nuevamente con el tema de los conflictos y el 93% de las preguntas, calculo yo, han sido relativas al tema de la conflictividad. El tema de la conflictividad, obviamente, que nos ocupa, pero nosotros estamos haciendo montones de cosas por el país. Creemos que el país va muy bien. Somos optimistas, no solamente en cuanto a la marcha de la economía, en cuanto a la marcha del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, el tema de la conflictividad, más allá de que, por supuesto, fue objeto de análisis, como yo se los reseñaba, no debe empañar una cantidad de cosas que se están haciendo desde el gobierno. Yo les estaba mencionando a ustedes el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud, les mencionaba por parte del Ministerio de Educación y Cultura toda la evaluación que se está haciendo del Plan Ceibal, les mencionaba el cierre de los acuerdos con Argentina, les mencionaba las inversiones que anuncia el Ministro de Industria, Energía y Minería, les informaba de la misión a Rusia, o sea, no es que, por supuesto, yo tenga posibilidades de marcarles la agenda informativa, pero sepan que en la agenda informativa, aparte de la conflictividad, existen otra cantidad de cosas positivas que el gobierno está haciendo.
Una última, entonces, porque justamente me había quedado pendiente algo a propósito de la...
Del tema de la conflictividad.
No, la pregunta venía por otro lado, capaz que queda como que... Pero no, quédese tranquilo. Vamos a preguntar lo que sea necesario.
No, pero
le preguntaba a propósito de la... No, porque en la visita a Rusia usted mencionó que van a ir varios organismos del Estado.
Sí.
Y uno piensa que a partir de ahí pueden surgir acuerdos, o que esta es una visita muy importante para el país, claro. ¿Qué es lo que se puede ampliar respecto?
Sí, imagínese usted que yo le estoy diciendo que va la gente de AFE, la gente de ANCAP y la gente de ANP. Se dará cuenta que en materia energética y en materia de transporte ferroviario, lo que puede aportarnos Rusia es enorme, ¿no? Y aparte estamos hablando de uno de los integrantes del BRIC, entonces estamos hablando geopolíticamente de una unión como es la del BRIC, que nos toca muy de cerca por la participación en la misma de Brasil, donde a su vez nosotros dijimos que, en cuya economía nosotros dijimos que íbamos a ir en los estribos. O sea, si usted hace un análisis geopolítico en su conjunto, de la visita a Rusia cobra particular importancia, ¿verdad? No tengo la fecha exacta, el año que viene.
Finalizamos así esta conferencia de prensa, agradeciendo al señor secretario de la Presidencia de la República, así como a la señora y señores de la prensa. Buenas tardes, gracias.